Hola y bienvenidos a este nuevo podcast 2x90 Modo Tecno, una manera de informar sobre el mundo de la tecnología y es nuestro afán, un programa semanal donde resaltaremos las noticias más importantes, videojuegos, cines, novedades tecnológicas, ciencia y todo lo que está dentro del mundo del Wi-Fi, con ustedes Tomás Alberto.
Muchas gracias por escucharnos y sean bienvenidos al primer podcast en el cual estamos con Santiago para entretenernos, divertirnos y hacer algún toque diferente, por así decirlo.
Bueno, arrancamos con esto y vamos a poder, o van a poder escucharnos por el momento por lo que es Spotify, vamos a estar ahí y vamos a tratar de que sea así, semanalmente con noticias de lo que a nosotros nos interesan y espero que a ustedes también le interesen. Y como nosotros nos lanzamos también, la semana pasada se lanzó Stadia, el sistema de videojuegos de Google, en el cual se mete de lleno a este afán de querer reventar el sistema de videojuegos por streaming. No necesitas un hardware, no necesitas una consola, no necesitas nada. Necesitas una conexión a internet y una buena conexión a internet.
Sobre todo, porque si no, te la debo. Todo sí. Lo que es latencia y todo eso, vas a tener una discontinuidad de imagen increíble.
Tremendo. Se estrenó en Estados Unidos, en Europa, es lo que vamos sabiendo. Falta todavía que llegue Latinoamérica. Por mi parte, dudo de que llegue realmente. Las conexiones de internet no son buenas. En Europa estaban hablando de 300 megabytes para que el juego no tenga latencia. Y lo he visto que se probaban en los first shooters o en los juegos de combate para ver el tema de latencia. Entonces probaban con slow motion, tocaban el botón y veían en qué momento salía la patada. Algunas críticas fueron buenas, otras no fueron tan buenas. La verdad es que necesitas una buena conexión de internet principalmente, ¿no?
Creo que va a ser más útil para juegos single player que para juegos multijugador, ya que si alguien llega a tener el juego en su computadora, la diferencia va a ser muy notable.
Puede ser, porque la verdad que ahí es un sistema que se está probando. Hay otros competidores, pero me parece que no llegaban a la publicidad en lleno para que la gente lo capte. Y bueno, y esto es Google, me parece. Lo que nos ofrecen en sí son dos sistemas propios para poder contratarlo. Uno es el Stadia Pro, que es el que está momentáneamente en el catálogo para poder contratarlo. Y en el cual va a incluir, con una conexión de internet, o lo que te asegura Google, con una conexión de internet de 10 MB, en circunstancia de resolución van a estar manejando los 720 frames en sí y 60 cuadros por segundo y un sonido estéreo, si queremos disfrutar de gráficos de 1080. HDR y sonido 5.1 tendremos que tener al menos una conexión de 20 MB y si preferimos optar por la experiencia más ambiciosa, por así decirlo, con gráficos de 4K, HDR, 60 cuadros por segundo y un sonido 5.1, nuestra conexión deberá ser de al menos 35 cuadros por segundo.
Lo que hemos visto en Stadia es que actualmente hay 22 juegos para empezar lo que fue noviembre con su salida. Lo que hemos visto fue Wolfenstein, Tomb Raider, NBA 2K20, Red Dead Redemption 2, por lo que su catálogo es bastante, se podría decir, diverso, pero no sé si es lo suficiente como para que alguien se meta en lo que es Stadia.
Y lo que decía en sí es que a partir del año que viene iban a empezar a agregar más juegos. El boom de esto es que va a tener juegos exclusivos, o sea, se mete en la competencia de lleno con Sony y Xbox con juegos exclusivos y lanzan un juego en exclusivo que es Guild. Es un juego de aventuras sobre el bullying que lo podremos jugar sobre Stadia. Esperemos que llegue en Latinoamérica para que lo podamos probar. Es exclusivo de Stadia, no está en Xbox, no está en Sony, no está en Compu, no está en nada. Ahora es un patacazo que pongan juegos como Red Dead Redemption, que es un juego AAA, ¿no?
Sí, obvio, pero si vos tenés una computadora que ya lo soporta, no sé si meterse en Stadia con otra suscripción más es algo que vayas a querer. Por lo menos por mi parte, que tengo una computadora para jugar, no creo que contrate Stadia.
No, lo que tiene esto en sí prácticamente es que no te regalan juegos, sino que las suscripciones por el servicio, y vas a tener algunos juegos gratuitos como un Game Pass de Xbox o Xbox Gold, Pero después los juegos son pagos. O sea, vos querés un juego, lo tenés que comprar. No es que vos pagás la suscripción y podés jugar todos esos juegos. No. Vos tenés que pagar si querés jugar al Red Dead Redemption 2 o si querés jugar a otro juego. Entonces, es como que es una suscripción que no es cara, pero no incluye todo el catálogo gratuito. ¿Cuál es la ventaja? Que lo jugás en cualquier lado. Lo podés jugar en el celu, lo podés jugar en la compu, lo podés jugar en el tele. Y necesitas un Chromecast Ultra en el cual vamos a poder jugar. Es compatible solamente para eso, Stadia. No es compatible con las versiones anteriores del Chromecast.
Bien, y si vos ya tenés el juego y lo querés jugar en streaming, ¿lo tenés que volver a comprar?
Y no, 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 no. Si vos lo tenés en streaming ya comprado, lo
Claro,
jugás.
pero por ejemplo, yo tengo el Red Dead Redemption en mi computadora.
No, lo tenés que volver a comprar.
No, no me
Es
parece
un
útil.
sistema.
Comprendo, comprendo.
Así que bueno, vamos a ver qué es lo que nos ofrece, cómo viene esto de los juegos virtuales, el cual se convierte en Netflix de los videojuegos. Xbox lo venía tanteando, Sony está medio alejado de eso, todavía no está muy convencido, no lo ofrece, no lo muestra. Xbox de a poco se está metiendo con el Game Boy Pass, perdón, con el Xbox Pass, y en el cual incluye un catálogo mucho más grande y va ese camino, el camino del streaming, el camino de que no necesitas un hardware competente para poder jugarlo. Vamos a ver cómo lo tocan, cómo lo solucionan, cómo lo realzan a esto para que pueda llegar a la gente y que la gente lo disfrute sin tener inconvenientes, porque jugar un juego con latencia va a ser complicado, con una latencia baja, ¿no?
Sí, en el caso de lo que fue streaming, he encontrado que Steam tiene una aplicación para hacer streaming de tu celular
Mira.
mientras estés en la misma red local. Lo que sí es injugable. Por ahora es injugable.
¿Por qué?
Va muy lento, hasta que te logras mover. Ya pasaron mil cosas adentro del juego, la resolución de imagen no es muy buena. Yo lo he probado dentro de casa con mi wifi y no fue lo mejor que he hecho todavía. De todas formas, es una beta de lo que fue la aplicación de Steam, por lo que indicaron que iba a mejorar en estos meses, por así decirlo, hasta que se pueda generar la aplicación correcta, por así decirlo.
Mira, y te tengo un batacazo. Amazon está trabajando en un servicio de streaming de videojuegos que se integrará con Twitch. O sea que Amazon no solamente quiere tener películas, músicas, tiendas de electrodomésticos, venta por internet, sino que también se mete en los videojuegos. El gran famoso creador del Kindle, ¿no?
Y encima con Twitch no es poca noticia, ¿eh?
Hay poco igual todavía sobre esto, pero bueno. Vamos a ver también qué se viene. Yo creo que van a ser los próximos años llegado a esto, porque cada vez los hardwares están más caros. Hoy comprar una Xbox One o una PlayStation 4, por lo menos en Latinoamérica, no es barato. Y con respecto al nuevo hardware, lo demuestran los teléfonos, ¿no?
Los
A mayor
teléfonos, la
hardware,
placa de video.
mayor precio. Vamos a ver cómo lo maneja. ¿Qué tenés para decirnos del mundo de Nintendo? Sonó ahí hace un ratito la monedita de Mario. Tommy, ¿qué hay del lado de Nintendo por ese lado?
Muy bien, hace menos de una semana, va, se cumple una semana ahora de que ha salido Pokémon Espada y Escudo, luego de una difamación increíble por parte de los fans. Con Game Freak Live se ha tornado dentro del top 10 de venta de videojuegos, ocupando el número 1 en el mercado de Reino Unido, por lo que destrozó el mercado, superando ventas a Super Smash, por lo que fue algo increíble. Por suerte tuve el agrado de jugarlo, ya lo he finalizado y la historia ha mejorado bastante a lo que fue la edición anterior, y no menos que este Pokémon es el primer Pokémon canon de consola de escritorio, por así decirlo, ya que siempre Pokémon fue portable.
Claro, siempre para las consolas portátil. Ahora, qué bárbaro el que siga batiendo récord de venta, a pesar de que es un juego repetido hace de años, ¿no?
Vamos, pero FIFA 20 también bate récord, PES también bate récord, por lo que no solamente es este juego lo que hace siempre lo mismo. La fórmula sí es igual, pero genera muchas innovaciones, por así decirlo, o intenta. Lo que fue el Pokémon Sword agrega una modalidad de mundo abierto, por lo que intenta hacer lo que es un Pokémon MMO, un Pokémon en el cual vos te metes en el mundo de lo que sería el Safari ahora y te encontrás Pokémon de nivel 50 cuando vos tenés Pokémon de nivel 10. Es algo realmente increíble. La dificultad es a un contra que tiene, ya que no sé si sigue estando pensado para un juego para chicos de 10, 12 años. Entonces cuando lo agarras ahora te parece muy fácil. Nada más tuve dos dificultades en el juego, que fue el gimnasio dragón y el rival al final del juego. Pero no sé si es algo que te llena como decir, che, qué buen entrenador que soy, por así decirlo. La campaña de difamación fue basada en que no iban a poner todos los Pokémon. Entonces la gente se enojó y empezó a decir que no podés atraparlos a todos, a pesar de que es su lema. Y cuando empecé a jugar no se nota. Hay Pokémon que no agregaron que tal vez sí son importantes en un competitivo, pero a la hora de lo que es la rotación de lo que es el competitivo, está bueno que los quiten para que no siempre sean los mismos equipos.
Con el tema de los gráficos, ha mejorado, ha bajado. A mí Pokémon siempre me dejó la sensación de que los juegos por ahí terminaban siendo o comenzaban prácticamente igual. Fueron muy pocos los Pokémon en el cual la historia cambiaba un poco, ¿no? ¿Cómo hace Nintendo para seguir cautivando a los fanáticos de Pokémon? Que no son pocos.
La historia es la de siempre. Sos un nene de 10 años que consigue su Pokémon y quiere ser el campeón de la liga Pokémon.
Claro, sí.
¿Cómo se desarrollan los gráficos? Están bastante mejor. Hubo mucha expectativa que sea un Zelda, por así decirlo. El gran Zelda de Nintendo. Pero no consiguió ese efecto y la vara estaba muy alta. Por lo que en gráficos se mejoró a lo que era realmente. Pero no llega a ser un Breath of the Wild. Por lo que, a mi parecer, está increíble. Los Pokémon desarrollados nuevos han sido mejorados totalmente. Hay animaciones propias. Así que es realmente hermoso el juego, por así decirlo. Tenés una personalización que volvió de lo que fue XY. Y ahora pasa a ser un poco más real, en el sentido de que el campeón se ocupa de todos los problemas globales que hay. Que antes era un tanto irreal que un nene de 10 años desintegra toda una compañía de mafiosos. Ahora el que se encarga de eso es el campeón, por así decirlo. Y a vos te deja el lado de un niño que quiere ser campeón. Por lo que tenés que entrenar y hacerlo. A mí realmente me gustó el juego. La campaña de difamación me parece totalmente injustificada. Ya que el juego se aprecia y es muy entretenido. Tenés una modalidad de que es cocinar curry, por así decirlo. Y estás todo el tiempo con tus Pokémon y podés jugar con ellos. Y mejora mucho la experiencia de lo que es el día a día. Y siempre tenés la rejugabilidad por parte de que es atrapar a todos los Pokémon de la Pokédex. Por lo que siempre la jugabilidad es inmensa. Y ha vuelto un detalle de que es la torre de batalla. Que es para mejorarte día a día y entrenar a tus Pokémon. Que eso ya es un lado competitivo del juego. Ya que de esa manera comprobás si tu equipo es útil o no. Y es algo que se había perdido anteriormente en la versión anterior, sobre todo. Que no estaba. Y al volver da la experiencia de que este va a ser un buen Pokémon para rato, por así decirlo. Esperemos que si sale uno nuevo no sea un Pokémon Sword and Shield 2. O un Pokémon Super Shield and Super Sword. Y que sea un DLC. Que sería algo realmente increíble. Que salga un DLC de Kanto o de Johto. Entonces tu personaje viaja en un barco hasta esa ciudad. Y tenés que jugar con los gimnasios de ese lugar. Estaría bueno. Y que no sea tanto un Sword Shield 2.
¿Hay alguna conectividad con Pokémon GO o algo? ¿O ofrece algo para el teléfono? Estamos viendo que Nintendo cada vez se anima a salir más de la plataforma de Nintendo. Se está yendo a los celulares, se está yendo a los parques de diversiones, se está yendo al cine ahora. ¿Hay alguna novedad respecto al teléfono? ¿O todavía Nintendo calla con Pokémon por ese lado o se queda con Pokémon GO?
Por ahora, en Let's Go vendieron lo que era la Pokéball GO. Que vos podías pasar tus Pokémon a la Pokéball y trasladarlo. Eso generaba que ganen puntos de experiencia y que sean más amigables con vos. Pero lo que desarrolló actualmente no puedes hacer nada con Pokémon Go, con Pokémon Sword. Pero si tenés la Pokéball, podés pasar tus Pokémon a la Pokébola y que sumen experiencia, que encuentren objetos mientras vos vas caminando y lo vas llevando. No hay noticias de si va a tener compatibilidad con Pokémon Go. He visto que ya ha salido promociones en lo que es Pokémon Go, que ya aparecieron Wisin de Galar, que es la nueva región. Por lo que supongo que no faltará mucho hasta que ingresen alguna cosa o un regalo misterioso, por así decirlo, del si tenés Pokémon Go, podés intercambiar o darte regalos a lo que es la cuenta de Pokémon Sword.
Mira vos, así que Nintendo está ahí, encarando lo que sería Pokémon. ¿Y cuántos Pokémon van ya, no? Ah, son muchos
Y
los
son
Pokémon,
bastantes,
son.
son muchos, muchos. Si no me equivoco, ya están arriba de los 1000.
Son muchos.
Ahí te corroboro, pero es realmente increíble. Es inmensa ya lo que es la Pokédex, por lo que no sé si algún día finalizarán lo que es la Pokédex de decir, bueno, hasta acá creamos, sacamos un juego que tenga todos y que viaje por el mundo, que es lo que los fans estamos esperando hace mucho tiempo, de que empieces en Kanto y termines en Galar y vayas recopilando experiencia en lo que es todo el viaje. Hacer la Gran Ash, por así decirlo, que hace desde 1990 que viene capturando y entrenando Pokémon.
¿Temporada de Pokémon nueva en la tele hay?
Sí, se estrenó recientemente con la historia de Pikachu. Salió la semana pasada, que es la región de Galar, propiamente dicho. Ingresa en el mundo Ash de un Ash de 7 años que va al campamento Oak, que muestra los Pokémon y muestran los dos nuevos protagonistas, que van a ser el rival de Ash y el que siempre lo acompaña, el nuevo Misty Brook, por así decirlo. Por lo que veremos cómo se desarrolla.
Muy bien, ahí estamos. Y ya que estamos en Japón, te voy a decir un nombre. Ryo Hazuki, ¿lo conoces?
Ryo Hazuki. Me suena. Ryo Hazuki es el de Street Fighter. ¿O no?
No, es el de Shinmu, el adolescente Ryo
¡Ah!
Hazuki. Vos sabés que vuelve a aparecer, se mete en uno de los videojuegos, el tan deseado Shinmu 3. ¿Lo tenías?
Mirá, para Steam sale o no.
No, no sé si. Ah, sí, porque viene para PlayStation 4 y PC.
Mirá.
Xbox. Se queda fuera una vez más de los grandes juegos que todos deseamos. Viene en un mal camino Xbox, hace ya unos años y lamentablemente no. Sale para PC, sale para PlayStation 4. El tan deseado Shinmu que supo estar para Xbox, el 1 y el 2, bueno, se queda fuera de esta franquicia de la tan famosa saga que destruyó Sega Dreamcast. Y bueno, ahora se queda fuera Xbox una vez más.
Qué raro, ¿no?
No sé, no le están dando mucha cabida a los juegos AAA, están más apostando por lo indie, me parece, o por lo menos eso es lo que se ve en el catálogo de Xbox. Lo que sí es que los Xbox fans, cada vez hay menos Xbox fans y se están yendo para PlayStation 4 o directamente desean venderla y comprarse una computadora. ¿Y por qué no ahora adentrarse a Steam, ¿no? Ah, perdón, a Stadia.
Estadio.
Así que bueno, ahí está, Shinmu vuelve. No sé si hay fecha de salida aún. Me parece que va a estar recién para el año que viene. Ya te digo, Tommy. A ver, en el 2001 fue el primero del Shinmu. No, perdón, 99 fue el primero de Shinmu. Y ahora con esto mejora una interfaz gráfica. Un Shinmu que estaba pensado para la Sega Dreamcast.
Sí, fue el primero que salió. Pero me parece que el 3 ya se estrenó,
¿Ya se
¿eh?
estrenó?
Pareciera que sí, ya te confirmo. Si no mal me equivoco, el 19 de noviembre
Ah,
ya.
claro, es verdad, es verdad. A partir del 19 de noviembre iba a estar disponible. No sé el precio de Steam, pero sí ya para la gente de Sony ya lo puede empezar a utilizar. Así que lo tenemos nuevamente a nuestro queridísimo Shinmu. Che, y en Steam no tiene precio, ¿eh?
No
Está
tiene
el Steam
precio.
1.2 a 409 pesos argentinos y Shinmu 3 está, pero no tiene precio de mercado, dice fecha de lanzamiento, a menos que no esté disponible para Latinoamérica y que no lo podamos ver todavía.
A menos que el estreno sea en PlayStation y luego salga para PC.
Lo raro es que la fecha de lanzamiento está para el 19 de noviembre también en Steam, ¿no?
Comprendo. A ver. Vamos a corroborar si tenemos la prohibición por parte. Ah, yo no lo tengo instalado. Azure.
Azure.
Sí.
Bueno, no pasa nada. Bueno, la cuestión es que ya sabemos que está. Y habrá que esperar a ver cuáles son las críticas. Las críticas siempre fueron muy buenas, igual de Shinmu. Y hay que ver ahora cómo lo desarrollan. Yo la verdad no me he interiorizado mucho en el tema. Así que
Esperemos
presta.
que no sea estar 2 horas reloj en una tienda atendiendo, ¿no? Como había sido en su época.
Bueno, tenía mucho. De hecho, las horas de juego eran casi, casi inalcanzable muchas veces. Para Dreamcast eran dos CDs, que en su momento era un montón. O sea, vos tenías un videojuego, perdón, un juego donde tenía más de un CD, era un golazo. En eso estuvo el Resident Evil 1 y 2. Y bueno, y ahí estábamos con eso. Hoy avanzado, hoy ya no usamos CD, ¿no? Ni DVD, ni nada de lo que se usaba anteriormente. Pero bueno, ahora están.
Pero sí, hay críticas buenas y malas de lo que fue Shenmue. Lo que siempre fue reconocido fue la parte de historia, de que era un gran juego por ese sentido, pero eran horas pasarte atrás de un mostrador esperando que algún cliente se digne a entrar.
No, no, pero no solamente eso, había cosas que tenías que hacer a la noche o que la condición climática cambiaba, era todo
Exacto.
un boom para esa época porque había personajes que interaccionaban distinto con el personaje que manejábamos y eso lo hizo que en su momento, que hoy parece tan fácil o que ya no es novedad, en su momento con Dreamcast lo fue, un consolón Dreamcast.
Casi un mundo abierto, se podría decir.
Es que era un mundo abierto prácticamente. En Jinmu podías hacer de todo, inclusive el desarrollador había incluido otros juegos de Sega dentro del mismo videojuego de Jinmu. O sea, era muy loco las cosas que se podían hacer y en ese momento poder hacer eso fue tremendo.
Fue tremendo.
Lamentablemente Dreamcast cayó, Sega se hundió y lo dejamos de ver. Después reapareció para Xbox y hoy reaparece casi 20 años, porque a Shinmue lo estaban esperando hace 20 años, como un diablo más o menos, ¿no? Y vuelve a aparecer, lamentablemente Xbox se queda afuera de la carrera, queda PC y queda Xbox entonces. Tommy, vamos a pasar ahora a la sección de cinéfilos, ¿eh? Vamos a ir para ese lado, en el cual tenemos unas novedades. Hace poco se estrenó Disney Plus, en el cual prometió todo lo que dijo. Desde el principio lo hizo, lo encaró bien y allá fue. Las críticas fueron buenísimas, las acciones subieron un poquito y ahora de repente empezaron a caer, a caer, a caer. Y es porque unos hackers corrompieron el sistema de seguridad de Disney Plus. Robaron cuentas y las venden ahora por internet. Y no solamente eso, sino que les cambian las contraseñas, entonces ya el usuario no puede recuperar. Qué problema para Disney, ¿no?
Y cuando sos nuevo y te metes en algo que afecta a nivel mundial, básicamente, porque toda la gente quiere tener Disney Plus, como en su momento también todos quisieron tener Netflix, y no tenés un buen acceso a eso, la gente se aprovecha y genera estos problemas. Supongo que van a tener que contratar mejores agentes de seguridad
Es que
y
ya esto le había
programadores.
pasado a Netflix, le había pasado a Amazon
HBO.
Prime, a HBO. Y bueno, no hace mucho The Daily Dot aseguraba que por encima de las armas, las drogas, el gran negocio de la Deep Web eran las cuentas del servicio. O sea, ¿esto qué incluía? Incluía lo que era Netflix, Hulu, Amazon Prime, Xbox. Sony tuvo un hackeo muy grande en su momento, un problema realmente grave. Ahora es cómo las empresas retribuyen todo esto a los usuarios, ¿no? Porque al usuario, a mí, no me gustaría que me entren en la cuenta. De hecho, en un momento yo tuve la mala suerte de perder mi cuenta de Orange por esto. Decía que yo no tenía cargada la tarjeta ni nada, pero bueno, hubo un hackeo y bueno, una de las volteadas fui yo. Así que no solamente eso, Disney empieza con este problema de los hackeos, que de a poco lo fueron solucionando, sino que se metieron con los fans de los Simpsons.
Un gran culto al cual no le tenés que tocar un pelo porque o si no te desestiman y los perdés a todos, básicamente. Había visto que habían tenido un cambio de formato, si no me equivoco.
Claro, exactamente, cambiaban la amplitud de la pantalla. de 4.3 y no en 16.9 o 16.2.9, donde se veía por completo la pantalla. Entonces quedaban chistes gráficos fuera de la pantalla. Entonces dijeron los fanáticos de los Simpsons, dijeron, hey, para un poco, está bien que Disney haya comprado los Simpsons, pero déjenme ver los chistes.
Exacto.
Disney compra todo, no le hace asco a nada, compró los Simpsons, compró Star Wars, y a los fanáticos de los Simpsons, sobre que los fanáticos están bastante exquisitos últimamente, les dijeron no. Vuelvan la pantalla a como es el formato original, y así lo tuvo que hacer Disney. Volver de nuevo al formato original para dejar fanáticos a los fans y que no se vayan de Disney Plus.
Hay un rumor que esto es prender la máquina de humo de que Disney está viendo comprar lo que fue la saga de Dragon Ball.
¿Ah, sí?
Sí, exactamente.
Cuando estamos cumpliendo 30 años de Dragon Ball, 32
básicamente,
años.
Por ahí. Por lo que los fans están temblando. Algunos dicen que no debe ser totalmente controlado por el creador, sino que verían a Arale peleando contra Goku todo el tiempo. Por lo que algunos dicen que la compra por parte de Disney puede ser favoritario. Mientras que otros le tienen terror a que hagan desastre con la franquicia. Eso fue un poquito de humo para de noticias nuevas que pueden llegar a ser un tanto de fake, pero está bueno saberlo.
Bueno, y bueno, acá Disney Plus lo que hizo hace unos días atrás también fue eliminar el capítulo donde Michael Jackson aparece prestando la voz. Bueno, por esta cuestión de que Michael Jackson, todos los juicios que tiene en su contra, Disney Plus decidió sacar directamente el capítulo. Ya ahí los fans tampoco se lo perdonaron. Y hablando de fans, hablando de película, los fans le pusieron una traba a Sega y le dijeron, esta película no sale. Me imagino de qué estás hablando, ¿no? ¿De qué estoy
no,
hablando?
Estoy un tanto perdido. ¿Qué película? ¡Ah! ¡Sonic!
Sonic,
sí.
Exactamente. Con la voz del famoso Luisito Comunica, los fans le dijeron, esta película así, no. Así que la productora tuvo que volver a desarrollar el personaje de cero el tráiler, de cero todo. Lo llamaron a Jim Carrey y le dijeron, esta película no sale, los fans están súper enojados. Es que la verdad que
era horrible.
Era muy feo, no se parecía en absoluto a Sonic. Patas largas, parecía un tero.
El problema de eso es que hacen un bicho que ya tiene una forma y que no se parece a nada, sinceramente. Sí, es un erizo, pero es un erizo humanizado. Y cuando le pones pelo, cuando tratas de que sea más real, la arruinas. No, la nueva forma de Sonic es hermosa. Está mucho más arreglado, bueno, que el anterior.
No sé en dónde leí que este Sonic, de que la película la vuelvan a hacer de cero prácticamente, estuvo todo preparado.
Claro, para tener más tiempo.
No, no solamente eso, sino como un movimiento publicitario.
Claro.
Eso es lo que he estado leyendo por ahí, como que este Sonic ya estaba hecho. Es muy raro también de que de cero vuelvan a ser un personaje y que le salga tan bien como le salió, ¿no? Porque el cambio es radical. O sea, cuando nos ponemos a ver una imagen de Sonic, el nuevo, con el viejo, realmente el viejo te da gracia porque es muy feo, pobre.
Es muy feo.
Pero aparte la sombra, la nariz, no se parece nada. Y vos lo ves al nuevo y realmente cambia.
Es bastante similar, es verosímil con lo que era en el dibujito.
No era tan difícil que digamos, ¿no? Lo hicieron muy rápido, porque no me acuerdo bien cuando la noticia fue que salió de este boom de Sonic, de que la gente dijo, es más, la cantidad de memes que salieron por parte de los fans.
Y los nuevos memes son increíbles.
Y los nuevos memes no los he visto, pero me imagino que deben ser muy buenos. Acá estoy viendo justo uno en el cual es buenísimo. Es muy bueno, la verdad que los memes y la creatividad con la cual los fanáticos le ponen hincapié es muy buena. Así que bueno, ahí estamos. Los fanáticos, espero que no se tomen el atrevimiento ahora con todo de empezar a poner freno en todo, ¿no? Porque imagínate que esto no me gusta. Imagínate si con Game of Thrones se hubieran puesto de que no, así no.
Ese final
fue
horrible.
O como The Lord of the Ring, ¿no? No. Entonces, se complica. Me parece que la producción debe dejar un poco de lado a veces los fans. No es muy fácil interpretar algo que está en otro mundo, como The Walking Dead, Sonic. Llevar un videojuego al cine debe ser muy difícil y no es para menos, lo mostró Sonic.
Pero en parte está bueno que los fans también estén metidos, porque eso le da un poco de importancia a la opinión general y pueden llegar a generar un producto mejor, en este caso Sega, ¿no?
Bien. Bueno, Tommy, este fue todo el podcast. Espero que les haya gustado la audiencia. Recuerden, estamos trabajando para que el podcast vaya cada vez más progresivo. Estamos tratando de entrar en iTunes. Estamos tratando de entrar en Google Podcast. Spotify, por suerte, ya estamos ahí. Esperemos que le guste la audiencia y correspondemos a ello. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Gracias, Tommy, por la sección de Nintendo.
Muchas gracias. Vamos a tratar de seguir trayendo estas noticias, tanto de Nintendo o juegos que están por salir. Voy a tratar de hacer un review de cada juego nuevo que pueda llegar a conseguir y experimentar, por así decirlo. Un gusto haber estado hablando con ustedes, o por lo menos que me estén escuchando.
Muy bien, Tommy. Que tengas buenas tardes entonces y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos entonces la semana que viene, si todo sale bien.
Sale bien.
Alguna noticia vamos a tener.
Seguramente.
Chau, chau.
Chau.